Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy se va a adentrar en temas que tienen que ver mucho con el mundo de la ciberseguridad, con el mundo de la privacidad, de quiénes somos y de cómo nos conectamos. Lo digo porque hoy en las reflexiones y análisis que Pablo Sanemeterio y Mónica Valle van a compartir con todos vosotros, se encuentra un episodio que ha sucedido recientemente y que tiene que ver con pues la privacidad, la capacidad de cortar las comunicaciones y conexiones defendiendo intereses legítimos. Estamos hablando de el caso que hemos visto esta semana con respecto a Cloudflare y los cortes que, pues eso, persiguiendo la piratería que no paga los derechos de visionado de los partidos de liga, pues ha afectado a muchos usuarios que nada tenían que ver con esta circunstancia, que, como decimos, pues hoy traemos a colación porque tiene que ver con el entorno en el que nos movemos: privacidad, identidad, capacidad, ¿no?, del control de los servidores, etcétera, etcétera. Ese es uno de los temas que trataremos pues con Pablo y con Mónica, y otro que tiene también mucho que ver con nuestro tiempo de amenazas es el de la formación. Ya, si lo recordáis, desde principios de año venimos insistiendo en que trataremos con más frecuencia el tema, no tanto de la ética, sino de por qué hay quienes prefieren pasarse al lado oscuro con un conocimiento importante en el materia de ciberseguridad y además hacerlo desde edades tempranas. Bueno, pues de eso vamos a reflexionar hoy, porque respuestas obviamente no hay absolutas, ni mucho menos, pero sí que podemos hacer lectura aproximada a lo que Pablo y Mónica ven, conocen, piensan, sienten. Mónica Valle, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Hola, Eduardo. Hola a todos. Muy buenas tardes. Pues efectivamente, muchos temas de actualidad que seguro que los oyentes han estado pendientes durante estos últimos días de lo que ha ocurrido. Y vamos a desgranarlo y vamos a desgranar también todas esas noticias que nos afectan día a día, a veces sin darnos cuenta, así que vamos a poner el acento en ellas.
Efectivamente, porque ¿dónde se forma un ciberdelincuente? Es decir, ¿cómo aprende? ¿Cuándo se da cuenta de que el lado oscuro es más provechoso con unos conocimientos que en realidad ya no eran tan complejos como cuando estudió Pablo Sanemeterio? ¿O sí siguen siendo complejos, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Pues sí siguen siendo complejos, porque esto de la ciberseguridad tiene unas bases que es importante tener un estudio sólido y conocer qué es lo que está ocurriendo detrás, porque si no, aunque seas muy bueno, aunque seas muy malo, estés en el lado en el que estés, tarde o temprano va a haber algún concepto que te va a hacer agua, va a hacer algo que no va a poder, no vas a poder conseguir ese compromiso o ese seguir escalando o progresando en el compromiso de una empresa o en el robo de datos. Puede que hagas cositas sencillas, puede que hagas algunas cosillas, pero si realmente quieres jugar, como se dice muchas veces, en las ligas mayores, pues al final hay que trabajar y estudiar. Y bueno, pues me parecen dos temas muy interesantes, Eduardo, la verdad, los que vamos a compartir con nuestros oyentes.
Bueno, pues estas eran las reflexiones que Pablo Sanemeterio y Mónica Valle dejarán con todos nosotros. Y, por supuesto, tendremos nuestra aproximación semanal, ya queda muy poco. 5, 6, 7 de marzo estamos hablando de la RootedCon. Estará Omar Benguasa con nosotros al final del programa, no solo para desvelarnos la respuesta de la pasada semana que formuló Román Ramírez, no solo para formularlos una nueva pregunta que dará como resultado pues la obtención de algunas entradas para aquellos que la acierten y lo hagan con rapidez, sino que por supuesto nos ayudará como siempre a reflexionar sobre, con la base de la ruta de este año, pues cuáles son esos desafíos. Nosotros algunos los queremos abordar, como habéis visto a lo largo del programa, serán otros tantos, seguro que alguno de ellos es más que compartido. Bueno, pues esto es el Ciber Afterword de hoy. Hablaremos también de un dato curioso, lo veremos en nuestro espacio Seguro Panda. Sabéis que esto va a sorprender a más de uno, que los millennials y la generación Z, los centennials, son más vulnerables a los ciberataques que los baby boomers, aquellos que eran analógicos y que hoy andan con un móvil. Sí, quizás nuestros padres, que muchas veces tememos que ellos sean las víctimas de esas ciberestafas, bueno, pues al parecer son menos vulnerables que los millennials y los centennials. Será por el tiempo que pasan en las redes, claro, que eso les hace, si es por una cuestión de exposición, pues más vulnerables. Pero bueno, lo comentaremos en nuestro espacio Seguro Panda al finalizar el programa. Nosotros lo que hacemos ahora es pues ver las noticias que hoy nos acompañan y que, pues eso, tienen que ver con los riesgos a los que se someten las empresas y, ojo, las consecuencias, ya no solo en reputación o en robo de datos, sino en las multas, que esto ya es una realidad. Venga, vamos con las noticias. Y es que tiene que ver, como decíamos, con el tema de la identidad, de vigilar los datos, de protegerlos, de saber utilizar los datos. Hoy, la verdad es que hay que hacer un máster, y es importante, sobre cómo debemos tratar los datos de las personas, tratar sus derechos de imagen y tratar de preservar esa identidad que en muchas ocasiones les estamos solicitando porque nos han dicho que así vamos a mejorar nuestro rendimiento comercial, por ejemplo, conociéndole, personalizando, ¿no?, obteniendo todos esos datos. Bueno, pues, ¿en qué terreno nos movemos? Pues eso hay que saberlo. ¿Por qué? Porque si no, le puede pasar como a un hotel que le ha caído una multa por fotocopiar un DNI, y muchos pensarán, pero esto no se podía hacer, pero si a mí, yo creo que me lo han escaneado en más de una ocasión y todo eso. Bueno, pues multas es a lo que se expone tanto un pequeño negocio, en este caso que tiene que manejar los datos de sus huéspedes, como a los datos de compañías, hoy por cierto, del sector asegurador, que son protagonistas. Mónica, de un sitio a otro, lo publicáis en BitLife Media.
Sí, es un ejemplo de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque de hecho, bueno, la Agencia Española de Protección de Datos, pues cada año ya sabéis que van aumentando esas sanciones en relación a brechas de datos y a, bueno, infracciones de la protección y en materia de protección de datos, ¿no? Y fijaos que en 2024 se endurecieron esas multas, impuso más de 240 multas que sumaban en total más de 27 millones de euros. Y bueno, pues por poner algunos ejemplos, es que precisamente hace tan solo unos días salía a la luz una sanción a un hotel, bueno, un hotel, una pensión pequeña en Cantabria, que le dijo a un cliente, a un huésped que se iba a alojar y que ya tenía hecha su reserva desde hacía un mes, oye, dame tu DNI porque lo voy a fotocopiar. Y el cliente, pues sabiendo que esto no es legal, dijo, mira, yo te enseño el DNI, pero no quiero que lo fotocopies. Y al final, pues el rifirrafe acabó en que el pobre señor, el cliente, se quedó fuera del hotel y se tuvo que buscar otro alojamiento. Denunció el caso a la Agencia Española de Protección de Datos y le han dado la razón, y al hotel pues le han sancionado con 1.500 euros por pretender fotocopiar ese DNI del cliente sin necesitarlo, ¿no? Porque sí que es cierto, y hemos estado hablando aquí de que hay una serie de requisitos, los hoteles tienen esa obligación de recabar ciertos datos, pero no de fotocopiarlos, ¿no? Y eso es algo que, bueno, los usuarios es interesante que sepamos. Y luego de ahí, pues a esa otra multa millonaria que mencionabas, en este caso de la aseguradora Generali, que han sido 5 millones de euros, pero en este caso por algo muy distinto, ¿no? Por una brecha de datos que afectó a, bueno, 1,6 millones de personas, que estamos hablando de otra cosa muy distinta, ¿no?
Oye, Pablo, pero claro, si es que aquí hay clientes que saben sus derechos digitales, pero quizás hay comercios que los desconocen y piensan que les va a caer a ellos la multa porque quizás han leído, han malinterpretado, y al final uno se queda sin dormir y el otro se queda sin 1.500 euros. Que ojo, tela para un pequeño negocio de hostelería, en este caso de alojamientos. ¿Qué es lo que te parece, Pablo?
Pues, a ver, es que con el tema de las fotocopias, el envío de fotos de carnet de identidad, de DNIs, etcétera, hay una polémica bastante interesante, sobre todo con los hoteles cuando estás físicamente, que no tienen por qué escanear tu DNI, solo tienen que comprobar que los datos son correctos, ya lo han comprobado, ya tienen tus datos, no tienen por qué hacerte una copia del DNI. Sobre todo porque además, con esas copias de los DNI, dependiendo de cómo estén, pero normalmente si se hacen a color y demás, si luego sufren una de estas fugas de información, que tanto hablamos también en las noticias, que no hay semana en la que no hablamos de una fuga de información, pues algún malo puede pedir un préstamo a tu nombre si consigue ese DNI. Entonces es un riesgo bastante alto. Es cierto que hay bastantes personas que ya están tratando de ejercer sus derechos, pero luego te expones también muchas veces a empleados a los que les han dicho que se tiene que hacer y es la única forma de hacerlo. No tienen tampoco quizás una formación ni saben qué es lo que se tiene que hacer legalmente o qué derechos hay, y cumplen órdenes muchas veces. Entonces el problema pues acabas igual como el señor este, sin poder alojarte, con los trastornos que eso te puede generar en un viaje, etcétera. Entonces yo espero que esta noticia vaya llegando cada vez más a las cadenas hoteleras y empiecen a tomar nota de que no hay que escanear los DNIs, que convalidar los datos es importante. Lo que también es curioso es que esto va a chocar bastante con la ley de viajeros, esta que también hablamos en su momento, con la cantidad de información que piden y que les exigen a los agencias y a los hoteles de datos que van a recabar de los viajeros.
Sí, es que, vamos a ver, yo creo que está muy bien crear un marco regulatorio, sin lugar a dudas, para tanto los usuarios como las empresas, por supuesto, como para los pequeños comercios, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer mucha didáctica con esto. Lo digo a propósito de nuestra siguiente noticia. Al parecer, una persona joven, según la noticia, pues fue víctima de una ciberestafa a través del móvil y hizo una reclamación a su entidad bancaria pues para reclamar ese dinero, ¿no? Bueno, pues esto acabó en juicios y lo ha perdido. La Audiencia Provincial de La Coruña, si no me equivoco, Mónica, ha fallado a favor de la sucursal bancaria de indemnizarla, diciendo pues que ya sabía mucho de, vamos, estoy simplificando, ¿no?, que de alguna forma que era una persona muy digital y que entendemos que conocía los riesgos. No sé si es así del todo. ¿Qué ha sucedido con este caso?
Sí, efectivamente, por explicarlo de una manera más resumida, ¿no?, porque sí que es verdad que ha habido una serie de juicios. Pues en este caso, la Audiencia Provincial ha dado por válido el criterio de la defensa, como decías, del banco, ¿no? Y han alegado que la denunciante era una persona joven y que estaba acostumbrada a usar la banca electrónica en su móvil. Entonces, si había caído en el engaño por actuar de manera precipitada, poco reflexiva y excesivamente confiada, son las palabras en este caso de la defensa, pues entonces el banco tiene razón y le han absuelto de tener que pagar esa, bueno, de tener que darle de nuevo a la cliente ese dinero que le habían estafado, ¿no? En este caso era un smishing a través de un SMS que recibió un mensaje diciendo que su tarjeta o cuenta está bloqueada temporalmente por razones de seguridad y para reactivarla actualice su información. Es decir, que la víctima pinchó, llegó a una página que era un phishing similar a su entidad financiera, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Y le robaron el dinero a través de esa estafa de suplantación de identidad. Entonces, bueno, yo creo que sí que es interesante hablar de esto, ¿no? Se puede abrir, desde luego, un melón interesante, porque ¿qué o quién se considera que una persona tiene suficiente nivel de cultura de ciberseguridad para que un banco no te devuelva un dinero de una estafa, ¿no? ¿Qué opináis?
Pablo.
Pues lo veo, cuanto menos, que va a ser un tema controvertido, porque no creo que porque seas joven o porque estés acostumbrado a usar un móvil conozcas los riesgos y conozcas los peligros de Internet. Es una cosa importante. ¿A qué edad se empieza a ser una persona ya lo suficientemente joven y habituada a las redes sociales para que, en este caso, pues oye, cometas un error? Al final, todos estamos expuestos a que nos llegue un SMS de estos. Por lo que sea, estés en el trabajo con muchas cosas a la cabeza a la vez, te hayas preocupado que tengas que pagar un paquete o algo que querías pedir urgentemente y cometas el error de meter la información de tu banco y los malos pues se lleven dinero o parte de tu dinero. Creo que es un debate o se abre un melón, como bien dice Mónica, muy controvertido, porque por un lado está pues esa parte de quizás de negligencia de los usuarios, que es indudable, porque ahí compartes unas contraseñas que jamás deberías compartir, pero al final también los usuarios y solo a mí lo que más me llama la atención de la noticia es lo de que eres joven y estás acostumbrado a internet. Eso es un punto controvertido.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, yo creo que las dos últimas noticias que hemos leído abre un debate, ojo, que está yendo demasiado rápido la regulación, y me parece muy bien, pero madre mía, siempre se dijo que la regulación iba por detrás, ¿no? En este caso está yendo por delante del usuario, ¿no? Y entonces, oiga, vamos a sentar un poco las bases de una cultura de ciberseguridad, ¿vale? Y vamos un poco a actuar en consecuencia, desde la protección de datos hasta la propia responsabilidad de uno, ¿no? ¿Dónde queda? Yo creo que esto es un campo que todavía no está ni mucho menos explicado, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta el grado de acción de cultura de ciberseguridad que se hace a nivel nacional, ¿no? Es decir, hay instituciones, pero bueno, poco se hace, y nosotros somos testigos a través de este programa, poco se hace en materia de concienciación de ciberseguridad como se ha hecho con otras campañas igual que abordaron aspectos que eran pues muy perjudiciales para la salud física, como podían ser las drogas, como podían ser las campañas de la Dirección General de Tráfico. Y esto, además, no, es que no estoy ni siquiera invitando a la comparación, es que es igual de preocupante, y necesitamos una cultura financiera si todos vivimos en digital. Además, se ha demostrado que los riesgos cibernéticos también pueden acabar en problemas físicos para las personas, en perjuicios físicos para las personas. Bueno, pues como decía, el sector seguros es protagonista, porque la compañía DKV alertado sobre una posible filtración de datos personales. Mónica, lo publicáis igualmente en BitLife Media.
Efectivamente, pues en este caso ha comunicado a parte de sus clientes, no a todos, que ha sido víctima de un ciberataque por el que se han visto expuestos algunos datos personales relacionados en este caso con la gestión de pólizas. También matiza que no se ha visto comprometido datos relacionados con la salud de los clientes ni de tipo financiero, que sabemos que son los más sensibles, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que al final se le quita un poco de valor con la información expuesta, que tiene que ver solo, y entre comillas solo, con información personal como el nombre completo, el teléfono, DNI, fecha de nacimiento, un correo electrónico, dirección postal. Es que con esos datos se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Que es precisamente lo que buscan los estafadores y los ciberdelincuentes. Luego nos sorprendemos con noticias como la anterior, de que a una persona pues le ha llegado un SMS o un correo electrónico, hay parte de su información personal y luego parte de información falsa, alguna excusa para introducir datos, para acceder a un enlace, etcétera. Y esto es lo que ocurre, ¿no? O sea, muchas veces, pues, ¿por qué los ciberdelincuentes llegan a tener esos datos de los usuarios? ¿Por qué tienen nuestros números de teléfono? ¿Por qué tienen nuestros emails? Porque se han filtrado en este tipo de brechas de seguridad. Entonces, bueno, pues si alguna persona tiene alguna duda o sospecha y es cliente de DKV, se puede poner en contacto con la empresa e intentar resolverlo, y sobre todo pues estar pendiente durante las próximas semanas, o bueno, vamos a dejarlo en las próximas.
Las próximas. Pablo.
A ver, y en recomendarles también cambiar contraseñas, activar segundos factores de autenticación, y como bien dice Mónica, es que al final, pues con todas las filtraciones, si yo recuerdo una página web donde iba poniendo la representación gráfica del volumen de información que se había filtrado, que es salvaje. Si consigues juntar o cruzar varios filtraciones, una de DKV, que tenga la mala suerte también de haber caído en la filtración de Europa, que hayas caído también en otra filtración de una compañía telefónica, etcétera. Al final vas juntando también piececitas, caes también en la del Hospital de Barcelona, que también está en internet. Todo eso lo juntas y al final tienes una historia muy verosímil, y alguien se puede hacer pasar por una compañía de lo que sea y darte información muy relevante, muy, muy veraz y muy cercana a tu día a día y a tu realidad. Entonces, en general, siempre, pues, esto que hemos dicho, cambiar contraseña, segundo factor de autenticación, y cuando alguna compañía se ponga en contacto con vosotros, siempre digo lo mismo, colgar y llamarles tú para validar que realmente son ellos, que tienen alguna referencia del caso o de lo que te estén comentando para poder tratarlo con ellos y tratar de resolverlo sin que sean ellos los que te llamen.
Bueno, pues así es como un poco debéis atender, ¿no?, a este tipo de circunstancias. Y una más que tiene que ver con uno de los primeros temas que vamos a tratar y que también, pues, yo creo que se enmarca dentro de cómo evoluciona ahora mismo la responsabilidad del usuario, la responsabilidad de las empresas frente a los episodios de ciberseguridad, frente a las amenazas. Las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas y los SMS sospechosos de estafas. Yo no sé si aquí entran todas esas llamadas a la hora de la siesta, ofreciendo grandes ofertas, descuentos en compañías de telecomunicaciones o en compañías eléctricas. Pero bueno, esto es un primer paso hacia una nueva era, ¿no?, sobre el control de esas comunicaciones. No sé si hacemos una lectura buena o mala, porque claro, si las compañías pueden, como decimos, controlar, cortar, luego pasan cosas como las que pasan. Pablo Sanmeterio, te dejo a ti primero.
Pues a ver, yo creo que es una iniciativa interesante en la que, oye, pues hay que alabar también en cierta medida que, oye, hay una ley en la que se les pida a las compañías telefónicas que traten de luchar contra uno de estos problemas técnicos que hay, sobre todo la parte de teléfonos, que lo hemos visto mucho, como hay SMS fraudulentos que se nos cuelan dentro del hilo de SMS normales y legítimos de nuestro banco, hay números de teléfono, acordaros del pobre chico que también hablamos, no sé si en estas navidades o las anteriores, en las que les habían limpiado literalmente la cuenta bancaria porque les estaban llamando desde un número de teléfono que era el de la sucursal central. Entonces, yo creo que es un movimiento interesante. Lo que no sé es si realmente hay una capacidad técnica como tal para poder pelear contra estas cosas. Yo creo que aquí tendríamos que hablar otra vez con Pedro Candel, que fue la persona que nos puso un poco en la pista sobre estos ataques que realizaban suplantando números de teléfono, porque no sé si realmente lo que quiere el gobierno implica un cambio de arquitectura global del sistema de llamadas móviles, que es de hace ya bastante tiempo, y no sé si hay recursos y capacidad para actualizarlo.
Mónica.
Sí, efectivamente. Ese yo creo que es uno de los principales retos, como bien dice Pablo. Y en este caso, pues bueno, esta norma, ¿no?, que quiere imponer el gobierno, pues se dirige a esas llamadas, a esos SMS que están haciéndose pasar por instituciones públicas, por compañías, es decir, phishing, y también pues cuando intentan suscribir fraudulentamente a un servicio no solicitado, que no es exactamente una estafa, pero bueno, que a muchos usuarios pues les intentan engañar con esas llamadas de teléfono, que son una verdadera pesadilla, yo creo que para todos los usuarios, es que no se libra nadie, ¿no? Y a mí me gustaría ser muy positiva con esto, pero es verdad que no es la primera vez que se intenta algo así. Y al final es complicado, ¿no? Sabemos que los estafadores, pues, en este caso, no son estafadores solamente, sino que también hay muchas empresas legítimas detrás que utilizan, pues, algunos trucos que están un poco en la línea gris entre el bien y el mal. ¿Y cuántas veces os ha pasado que os ha llamado un número de teléfono, no queréis coger llamadas ese número de teléfono, lo bloqueáis, pero al día siguiente recibís otras 20 llamadas más de otros 20 números de teléfono distintos? Es que da igual que se bloqueen, porque ellos mismos tienen ese poder de conseguir nuevos números de teléfono de manera absolutamente infinita, ¿no? Entonces, ojalá que sirva para algo, porque yo creo que verdaderamente está siendo un problema no solo de privacidad, sino también de intimidad para las personas que están sufriendo y estamos sufriendo pues un spameo constante, ¿no?
Bueno, pues esto es como, yo creo que un punto de partida para ver esas capacidades, cortar, limitar, bloquear, y de esto va un poco el primero de los temas que queremos tocar, que es el del Cloudflare. Y la lectura que hacemos desde el punto de vista, como decimos, ¿no?, de la privacidad, de la identidad digital y de los servicios enmarcado todo dentro de la ciberseguridad. Este es nuestro primer tema. Venga, terminamos noticias. Vamos con ese análisis.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Siempre que hay algo técnico, pues le pedimos al que sabe hablar en el lenguaje técnico que nos lo explique y nos lo aterrice. A ver, sobre todo a los futboleros, ¿no?, que quizás se han visto afectados, y otros servicios, ¿no? Pablo Sanemeterio, ¿qué ha pasado? Uh-huh. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Bueno, esta jornada no, la anterior, que además fue la jornada del derbi Real Madrid-Atlético, si no recuerdo mal y no me falla la memoria.
No te falla.
¿Qué es lo que ocurrió? Pues que, bueno, como sabrás, hay una lucha, entre comillas, desde la parte, bueno, en comillas, hay una lucha clara desde las cadenas que tienen los derechos de propiedad del fútbol, con los cuales se venden esos derechos, se cobra a la gente que tenga los paquetes correspondientes y es un negocio bastante importante. ¿Qué ocurre? Que en Internet hay un montón de sitios piratas o sitios donde se piratea esta señal o incluso se retransmite la propia señal legítima para que otros usuarios se puedan beneficiar o ver el partido sin pagar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tradicionalmente este tipo de servicios, pues no quiero dar muchos nombres, pero alguno empezaba por Roja y no quiero seguir mucho más. Uh-huh. ¿Qué es lo que daban? Pues te dan acceso a ver esos partidos. ¿Cómo luchaban normalmente por las teleoperadoras y los que tenían los derechos del fútbol? Pues bloqueando el acceso a esos dominios, ¿vale? Al final un dominio, el mío propio, por ejemplo, que es pesaneme.com, tiene una dirección IP en Internet que es donde está alojado y donde se puede ver el contenido de mi blog. Uh-huh. Normalmente estos bloqueos iban directos y entonces podías bloquear esas direcciones IP y estos dominios y impedías esa distribución ilegal de contenido. ¿Qué ocurre? Desde hace 2, 3, casi 4 años ha habido un apogeo de servicios como el de Cloudflare, que al final son servicios en Internet que entre comillas que se interponen entre tu servidor legítimo web y el resto de clientes, ¿vale? Con esta funcionalidad consigues primero, muchas veces consigues acelerar la entrega de contenidos, ¿vale? La gente de Cloudflare tiene un proceso que se llama CDN, que lo que permite es cachear tu contenido, tus imágenes y cosas así de la página web, uh-huh, y permiten acelerar y que llegue ese contenido más rápido a tus visitantes, ¿vale? Otra ventaja también que tienen es que te permiten protegerte de ataques de denegación de servicio, ¿vale? Y tienen servicios también de WAF y de protección, donde nosotros, por ejemplo, nos apoyamos mucho en el servicio de Web Protection para proteger a las páginas web de nuestros clientes, uh-huh, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que ya la dirección IP de los sitios web no es visible. La dirección, uh-huh, IP, cuando vas a resolver esos nombres o cuando vas a resolver pesaneme.com, es una IP de Cloudflare, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué ocurrió y cuál ha sido la polémica? Pues, entre comillas, han matado moscas a cañonazos. ¿Qué han hecho? Han bloqueado las IP de Cloudflare. Han conseguido parar esa distribución de contenido para la gente un poco más novata, ¿vale? Pero además han dejado fuera de línea a todos aquellos que usamos ese servicio, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, pues la gente que utiliza pues Internet normalmente se ha quedado sin poder acceder a nuestras páginas web. Entonces estás haciendo un dolo, un daño económico sobre servicios legítimos que no tenemos nada que ver con la distribución ilegal de contenido y que nos han aplicado un bloqueo. Es algo que ha sido pues bastante excesivo. Y por otra parte también poco práctico, porque al final si alguien tiene una VPN o se consigue tener un servicio de VPN o sale por Tor o por cualquier otro mecanismo, sigue consiguiendo acceder a ese fútbol o a ese contenido ilegal porque el bloqueo ya no le afecta a él, está saliendo por otro operador de Internet. Entonces, uh-huh, en este caso Movistar ha sido la compañía que bloqueó todas las direcciones de IP de Cloudflare y esto es una mala praxis, yo creo, y una mala forma de luchar contra este contenido ilegal.
¿Y cuál es un poco la reflexión, Mónica, que haces del caso que creo que lo ha descrito Pablo, yo creo que muy bien, ¿no? Sobre pues cómo se pretende, pues oye, combatir o preservar pues los derechos legítimos, ¿no? De emisión, en este caso, pero que se han entremezclado pues con, vamos a llamarlo complejidad, ¿no? Complejidad tecnológica. Lo digo porque lo pongo como ejemplo de muchas cosas que pueden producirse en lucha contra pues la piratería o en la búsqueda, ¿no? De delitos en el mundo digital y que al final pues van a utilizar artimañas, ¿no? Pues para camuflarse y bloquear o por lo menos dificultar esos bloqueos, ¿no? Pero claro, en esas artimañas pues los ciudadanos que lo usan de una manera legítima, como es el caso de Pablo, pues se ven perjudicados, ¿no? Entonces, ¿qué lectura podemos hacer de esto? Un poco no estoy buscando ni mucho menos soluciones, sino que al final esto abre pues un debate, una reflexión que debe ser abordada, ¿no? Porque para la defensa un poco de los derechos de todos los implicados, ¿no? De los derechos legítimos tanto del propietario como del usuario legítimo, como por ejemplo Pablo.
Sí, 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 desde luego es un debate muy interesante y que yo creo que se ha abierto precisamente entre muchos usuarios, ciudadanos que no necesariamente son expertos en esto, pero que lo han sufrido o que no, pero que también les parece que es algo que hay que hablar, ¿no? Porque realmente aquí están pagando justos por pecadores, pero de una manera quizás muy exagerada, ¿no? Estamos hablando de que un servicio completamente legal como es Cloudflare, que además ayuda en muchas ocasiones a reducir estafas, reducir problemas en Internet, reducir páginas web fraudulentas, por ejemplo, ¿no? Porque tiene precisamente esos sistemas de seguridad que Pablo, de hecho, conoce muy bien y luego seguro que nos puede comentar, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos diciendo que estamos bloqueando un servicio legal para, bueno, pues acabar con la piratería, que es algo ilegal, pero es matar moscas a cañonazos. De hecho, es que a mí me ha recordado, si recordáis el año pasado, precisamente hace, pues prácticamente era un año, yo creo, cuando se decidió bloquear Telegram en, uh-huh. en España de manera cautelar, la aplicación de mensajería, porque, bueno, pues porque había grupos de ciberdelincuencia que sabemos que actúan ahí. Pero bueno, es verdad que estás bloqueando una aplicación entera porque hay algunas personas que lo utilizan de manera ilícita, que no es el caso de Cloudflare. En este caso no lo estoy comparando, pero sí que es anular una aplicación o, en este caso, anular otra aplicación como es Cloudflare, ¿no? En este caso, ¿qué está pasando? Pues que hay ya muchas personas que se están planteando acciones legales. No es el caso de Cloudflare, que yo creo que no se lo está planteando, que yo sepa no he leído nada al respecto, pero sí otras personas o expertos, de hecho, en ciberseguridad, que sí que se están planteando, pues de alguna manera reunir a la mayor al mayor número de afectados posible por este tema y, bueno, pues ir viendo qué es lo que se puede hacer. O sea, que no es posible que no quede en saco roto.
En cualquier caso, yo creo que Mónica has puesto, yo creo que un ejemplo de cómo se debe abordar, pues un poco, este tipo de acciones, ¿no? Es decir, quiero decir que hay que hacer un análisis sobre cómo, porque cada vez nos vamos a encontrar mucho más que a través de medios legítimos o medios que están en activo, ¿de acuerdo? Hay o no una comisión directa del delito, pero sí es la vía para la comisión del delito, ¿no? Y es un espacio en el que conviven gente que utiliza el servicio de una manera legítima, legal y provechosa y gente que lo desaprovecha. Entonces, claro, al final los legisladores y la propia lucha, ¿no?, contra la ciberdelincuencia y no a la que solemos referirnos muchas veces en el programa, ¿no?, de esas grandes operaciones, sino quienes son los encargados de velar, ¿no?, por esa separación del cumplimiento, pues tienen que hacer un ejercicio, yo creo que bastante profundo, no solo de conocimiento técnico, sino como de interpretación de la legislación, porque ya con esto terminamos, Pablo, estamos moviendo en aguas que vamos cartografiando al tiempo que vamos avanzando, claro, y de ahí pues las consecuencias de episodios como el que has descrito muy bien hace un instante.
Sí, al final, a mí también hay una cosa que me preocupa y es que muchas veces estamos intentando legislar cosas que realmente ya están legisladas. Entonces hay que tener cuidado con estas relegislaciones, si me permitís el palabra, porque, oye, muchas veces aplicando la ley que ya hay es más que suficiente. En este caso, además, hay otra parte también que es el derecho al secreto de las comunicaciones y a otra serie de derechos que tienen los usuarios de Internet y de servicios de telecomunicaciones que igual podrían estar en entredicho también en este caso. Además, es que es como, ya te digo, Cloudflare igual para muchos de nuestros oyentes es un poco algo más desconocido, pero es que dentro del mundo de la ciberseguridad, dentro del mundo de muchas empresas que se dedican a las páginas web, es un proveedor ampliamente utilizado por los servicios que tiene y el caso que decía Mónica me parece también muy importante. Es decir, a ver, dentro de todas las plataformas siempre va a haber un uso ilegal de van a intentar sacar partido si pueden y se van a cometer delitos, es decir, porque haya en Telegram grupos que se dediquen a extorsionar o que se dediquen a compartir información que no deben o el delito que sea, no implica que el resto de usuarios, ¿vale? Esto es un porcentaje pequeño de los usuarios globales de la plataforma. Entonces no pueden pagar todos los usuarios, porque haya dos o tres que hacen un uso inadecuado de la plataforma o que directamente están cometiendo delitos. Lo que hay que hacer es perseguir a esas personas que estén incumpliendo la ley con los mecanismos que hay y con los mecanismos que se pueden establecer, o incluso estableciendo comunicaciones y relaciones entre empresas para luchar contra ello, porque estoy convencido de que Cloudflare no está a favor de que se haga un uso inadecuado del contenido y se vulneren los derechos de propiedad. Entonces, creo que es algo en lo cual se pueden poner de acuerdo, y sobre todo es que yo me pongo en la piel de muchos clientes míos que hayan podido estar fuera de línea por esta acción, y joder, es que es que te quedas, imagínate, dos tres horas fuera de internet porque alguien haya decidido que los usuarios que usan Movistar no van a poder acceder a Cloudflare, es un hecho bastante grave.
Bueno, pues como digo, yo creo que es un tema, ¿no?, que invita a la reflexión, que forma parte del entorno en el que nos vamos a encontrar pues cada vez con más frecuencia, y que requiere, ¿no?, de un análisis, yo creo que, como dice Pablo, no de una relegislación, sino de una interpretación de expertos que pongan un poquito esto sobre la mesa, ¿no? Por lo que yo creo que está bien tirado, ¿no? Está bien tirado, y es un momento muy importante, ¿no? Porque todo va a afectar, ¿eh? Al final estamos hablando de identidad, de lo que hacemos, ¿no?, dentro del mundo digital, y cómo se va a entremezclar pues lo ilegal, la legal y, por supuesto, lo legal. Este es uno de los temas. El otro, que también tiene que ver con qué hay ahora mismo en el mundo digital, era el que nos invitaba también a la reflexión. ¿Por qué la gente estudia para pasarse al lado oscuro? Venga. Y es que lo decíamos en más de una ocasión, nos lo cuentan en realidad los expertos, ¿verdad, Mónica? Dicen que pues la industria de la cibercriminalidad es una industria, pero completamente montada como si fuese una empresa, con departamentos, con áreas, me atrevo a decir que hasta con rangos salariales. Seguro que impuestos obviamente no pagan, pero es porque hay pues mucha atracción de talento, ¿no? Y eso es algo que nos hemos preguntado y que seguiremos, por supuesto, hablando, ¿no? Sabemos por qué uno se puede pasar al lado oscuro, ¿no? Lo han comentado los expertos en más de una ocasión, Pablo, que es muy rentable, no te manchas las manos, a veces incluso no eres siquiera consciente de que lo que estás haciendo es para la comisión de un ciberdelito, y además pues que está bien pagado, como decimos, ¿no? Claro, con esos mimbres pues es muy atractivo. Si pasa en la vida real diciendo, oye, creo que la salida de las FPs del área sanitaria tienen muchas salidas y pagan muy bien, bueno, pues la gente se va a hacer eso, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Oye, creo que hacer cosas de ciberseguridad no es súper cómodo, no se entera, es anónimo y te pagan muy bien. ¿Dónde está la frontera, Pablo? Mónica.
Ah, la frontera está muy clara, ¿eh? La frontera la marca la ley y...
Hombre, eso por supuesto, ¿no?
Y al final la motivación, yo creo, principalmente también es una motivación puramente económica, ¿vale? Tiene ventajas frente... Siempre se ha dicho y siempre hemos visto muchos estudios en los cuales hoy al final el cibercrimen se está potenciando mucho porque las penas son mucho menos graves que el tráfico de drogas, que el tráfico de blancas, que el tráfico de armas, que han sido los negocios tradicionalmente más lucrativos, ¿vale? Entonces, uno, lo puedes hacer desde el salón de tu casa, no corres riesgos físicos, muchas veces además pues se hace desde países con los cuales es difícil hacer las intervenciones. Por suerte, ya damos también noticias en el programa anterior de pues oye, que la policía al final también colabora con otros países y consiguen detener a los delincuentes y a los estafadores, pero principalmente pues oye, tiene una entrada muy rápida de dinero, y también en ocasiones la curva o el método de atacar, que he dicho al principio del programa, de que evidentemente es importante que tengas unas bases tecnológicas, pero muchas veces si eres capaz de jugar con esa ingeniería social, esos mensajes y ese cruzar información que hablábamos, no necesitas saber a fondo cómo funciona una comunicación o cómo funciona Cloudflare.
Mónica, ¿qué te parece?
Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Y además es que, como hemos hablado también en muchas ocasiones y nos han explicado también expertos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso pues Policía Nacional, Guardia Civil, Hay varios factores, ¿no? Uno de ellos, como bien decía Edu, pues ganan mucho dinero con este tipo de o de estafas o de ciberdelitos más potentes, ¿no? O más técnicos, por decirlo de alguna manera. Y hay, pues, algunas personas, lamentablemente, cada vez más, sobre todo un perfil más joven, como nos han contado en algunas ocasiones, que tiene, pues sí, conocimientos técnicos, informáticos y que, bueno, pues que en vez de utilizarlos para acceder a un puesto de trabajo en una empresa tecnológica o en algún puesto relacionado con este sector, pues lo utilizan para el mal porque pues están viendo a personas normalmente de su alrededor que se compran un cochazo, que tienen mucho dinero, que lo ganan muy rápido, de una manera muy fácil y no tienes que trabajar en una oficina, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también, eso es una parte, y luego por otra parte esa industria tan rentable, como decías, en constante evolución y muy profesionalizada, ¿no? Entonces se juntan muchos factores. También se añade el factor de que para todas estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es tan fácil resolver esos delitos, ni siquiera investigarlos, necesitan muchos más recursos, más inversión, más cooperación internacional, que constantemente, y aquí, como decía Pablo también, lo comentamos siempre que podemos cada semana, se van cerrando foros de cibercrimen, se van acabando con ciertas bandas de cibercrimen, pero son como setas y salen más, ¿no? Entonces hay que buscar alguna otra opción, sobre todo, como decía Edu, para esos talentos jóvenes que se están yendo al lado del mal, pues esa formación que tienen, que la pueden encontrar en internet, la mayoría son autodidactas, lógicamente, pues que la utilicen para el bien, ¿no? Quizás con más incentivos, de alguna manera habrá que ir quizás por esa línea, ¿no? No sé qué pensáis.
Sí, sí, la verdad es que es una cuestión de hacer bastante didáctica desde siempre, de también un poco poner el mundo de la ciberseguridad al servicio de los demás, ¿no? Yo creo que eso también es una muy buena opción. Por supuesto, hacer mucho más competitivo el negocio de la ciber. No es algo nuevo y no es el algo desconocido para quienes nos escuchan, pues que los salarios en el mundo ciber siempre en España son poco competitivos frente, ya no te digo la industria de la ciberdelincuencia, sino frente a la industria legal en otros países, ¿no? Entonces, al final, pues yo creo que hay muchos elementos que pueden ponerse sobre la mesa, ¿no? Formación, pues también, por supuesto, casos ejemplarizantes, ¿no? Y una mejora de las condiciones y, sobre todo, bueno, pues ver el papel, ¿no?, que juegan todos los profesionales de la ciberseguridad, de la misma forma que hay médicos, ¿no?, a los que, por supuesto, siempre se conoce mala praxis de alguno, ¿no? Pero, por lo general, los médicos, pues son una figura, pues, y todo el cuerpo sanitario, pues muy, muy... muy deseados, ¿no?, en la sociedad. Bueno, pues los expertos en ciberseguridad, ya habéis visto, ¿no?, cómo está el mundo, cada vez van a ser más necesarios, ¿no? Y yo creo que esa valoración debe ir acompañada, aunque, bueno, seguro que hay más de un médico que se queja, y con razón, de determinadas circunstancias laborales. Pablo, ¿tu reflexión cuál sería?
Pues, a ver, es complicado, porque al final... A ver, yo me estaba acordando, según estábamos hablando, mucho de nuestro gran amigo Angelucho, que nos estará escuchando desde allá de donde esté, porque él hacía una gran labor y una gran lucha para que la gente con menos recursos, que también muchas veces es la que pues acaba más rápido en estos entornos o en estos cibercrímenes, no cayera o tuviera entradas profesionales, tuviera una posibilidad de trabajar en un entorno profesional, porque al final... Vale, te puedes levantar mucho dineral en dos o tres golpes, pero como muchas veces me gustaba oír a uno de los grandes hackers también, a mí me gusta dormir por las noches tranquilo. Entonces entiendo que también a la gente le gustará dormir tranquila por las noches y no tener que estar preocupándose si va a llamar o no va a llamar la policía a tu puerta. Entonces es importante explicarle los riesgos, explicarle los delitos, cuáles son las consecuencias, cómo puedes acabar muchas veces en la cárcel o en algún calabozo y tú no querías acabar ahí, sino que simplemente pues querías ganar dinero y tener una oportunidad profesional muchas veces de esta gente que pues oye, ha tenido una capacidad especial, ha sido más hábil de lo normal, o sea, ha desarrollado profesionalmente más rápido. Sería bueno o interesante poder redirigirles hacia carreras profesionales más normales. Y estoy de acuerdo contigo también, Eduardo. Hay un tema salarial y con toda la polémica más salarial que hay del SMI, etcétera, que creo que hay que abordar seriamente para que a los profesionales se les pague el dinero que se merecen y en relación sobre todo al trabajo que hacen.
Absolutamente, y ahí no hay duda. Lo que pasa es que quienes tienen que hacerlo, no sé si están escuchando este programa, pero este y otros tantos programas y foros de opinión y análisis que están diciendo efectivamente que lo de los salarios en España pues es una de las grandes fallas que ha tenido nuestro sistema en los últimos 20, 25 años y sigue todavía. Bueno, pues seguiremos abordando este tema, porque, como decimos, es un enfoque ético, pero también cultural, formativo, didáctico, en el que queremos participar desde el programa. Vamos con más temas, en este caso con nuestro espacio Seguropanda, que mucho tiene que ver, ¿no?, precisamente con esas nuevas generaciones, que hay algunos estudios que dicen que son más vulnerables que los baby boomers a las ciberestafas. Venga, es nuestro espacio Seguropanda.
Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Bueno, pues lo veíamos en una de las noticias. Como eres joven, ya se supone que debes saber de tecnología. Pues igual ese es el tema, ¿no? Que la ingeniería social, al tener un poco más de interiorizado el mundo digital, nos hace más vulnerables a los millennials y a los centennials. Mónica, ¿qué te parece?
Efectivamente, muchas veces ocurre que cuando se dan las cosas por hecho o cuando ya has nacido con la tecnología bajo el brazo, como se suele decir, ¿no? Pues no es que no le des importancia, sino que das muchas cosas por hecho. Y en este caso, pues es lo que dice Panda Security, ¿no? Que las generaciones más jóvenes pues son más vulnerables a los ciberataques porque, bueno, pues son más confiadas, ¿no? Y que es lo que les está pasando a las generaciones como los millennials o como la generación Z, ¿no? Ha crecido en ese entorno digital y, bueno, están más acostumbrados, o estamos más acostumbrados, a compartir información personal, pues vídeos, fotografías en redes sociales, ¿no? Y quizás, pues no pensar en las consecuencias. Sin embargo, otras generaciones que han ido aprendiendo más y son más reacias a compartir este tipo de datos, pues no es un hándicap, sino que al contrario es algo bueno, porque ser desconfiados en Internet ya estamos viendo que es algo positivo, lamentablemente.
Además, es que hay un tema, y yo creo que llevamos ya muchos años haciendo el programa y no hemos mejorado, ¿no? Es Panda Security el que ha realizado un estudio que dice que el 73% de los españoles cree que sus dispositivos móviles no necesitan más medidas de seguridad adicionales a las que lleva, que está bien como están, ¿eh? Que está bien. Entonces, yo creo que Pablo, que estas cifras podrían ser de hace 5 años, ¿eh?
Y al final, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que muchas veces nos pensamos, la falsa sensación de seguridad es un gran enemigo, y es un gran enemigo para todos. Entonces, la gente muchas veces se piensa que ya está segura, ya ha hecho alguna inversión en seguridad, ya se piensa que con eso es suficiente o ya tiene una seguridad razonable, o muchas veces también incluso delegamos la seguridad en la tecnología pensando que todo es tecnología y nada más lejos de la realidad. Hay personas, hay procedimientos, y en casa muchas veces lo mismo que hablaba antes de las estafas, llamar tú a la compañía puede ser una cosa diferencial, y no hay ninguna tecnología muchas veces que te pueda ayudar tanto como ese pequeño pasito. Entonces, sí que es cierto que muchas veces la gente es muy confiada. También pues pasa en el mundo físico. Yo tengo una reja y me creo que con eso ya estoy resuelto. E igual el día que te entran en el negocio y se lo han llevado todo, descubres que no era suficiente o que había una puerta de atrás.
Bueno, pues este programa se suma al Nunca es suficiente en materia de ciberseguridad, y lo que hace es invitando, como siempre, amigos y profesionales. Ya está con nosotros Amaro Benguasa. Venga, vamos a terminar el programa, que nos quedan 4 minutos. Escuchamos sintonía, les saludamos. Venga, pues son esos 4 minutos en los que siempre es un gusto saludar a Omar Benguasa. Omar, ¿cómo va eso? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues hacía tiempo que no te escuchábamos y veíamos por este programa, siempre es un gusto hacerlo, y además sobre todo si nos vienes a hablar de la Rooted. Son 4 minutos los que nos quedan para pedirte que nos digas por qué tenemos que ir a la Rooted este año. Tenemos que ir todos los años, pero especialmente por qué tenemos que ir este, y luego tu pregunta, la formulas para que la gente intente lograr una entrada. Omar.
Bueno, lo primero de todo es para verme a mí, para ver a Pablo Sanemeterio, veros a vosotros.
Eso, no, eso ya eso está por descontado.
Interactuar con la gente, porque al final, oye, es que nos juntamos más de 6.000 profesionales en un evento que yo creo que no tiene parangón en la industria en España y en muchos países de Europa. Ya nos podemos definir como una de las más potentes conferencias de ciberseguridad y tecnología de Europa. Y ya no quiero tirarme el pisto y decir aquí que del mundo, pero vamos a por ello. Este año vamos a tener muchísimos tracks en el que, además de inteligencia artificial, anonimización, contaremos con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este año de otra manera, porque también van a tener su propio track. Es decir, es que es una pasada. Entonces, la gente que le gusta la ciberseguridad, que tiene cierto interés y tal, bueno,
hay que
sabe que Rute, sí, exactamente, tiene que estar ahí.
Bueno, pues no nos queda nada más que invitar a que estén yendo o consiguiendo una entrada, si es que responden atino a una pregunta que nos va a formular Omar. Ahora, por cierto, Pablo, dices la respuesta que nos propuso Román la semana pasada, pero Omar, ¿qué nos propones?
Yo voy a tirar un poquito de hemeroteca, pero no tanto como mis compañeros. La voy a poner un poquito más facilita, porque quiero que vaya todo el mundo. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron los tracks que participaron en la RootedCon en 2024, el año pasado?
Uy, que esa es súper fácil, hombre. Por eso está muy bien, porque así animamos. ¿Cuáles son los tracks que participaron en la 2024? Sí, seguro que si se escuchan hasta los programas del año pasado lo van a conseguir. Bueno, pues afterwork@capitalradio.es, si lo sabéis, lo respondéis. Porque han respondido bien a la pregunta planteada por Omar, no, eso a partir de ahora. Digo por Román la semana pasada, Pablo.
Sí, han respondido bien y además ya tenemos nuestros amigos de los nombres raros ya llegando a por las entradas, que eso te gustan a ti un montón. La respuesta a la pregunta, que bueno, la pregunta era cuál era la charla en la que se dijo que se le había hecho un exploit a la ley, ¿vale? Y es la charla de Jorge Bermúdez, es una de las charlas míticas de RootedCon y se llamaba Los hackers son de Marte y los jueces son de Venus.
¿Tú esa te la sabías, sí, Omar, o no?
Sí, sí, me la sabía. Es una de las más míticas que hemos tenido, sí.
Fíjate,
¿eh? Y bueno, pues como bien teníamos, pues tenemos 5 ganadores año semana tras semana. Nuestros oyentes no paran de acertar y entonces, bueno, pues recibirán por correo Javier, Casi Casi, SV, Corneto Sabroso y El Chocas. Ya te he dicho yo que tenemos ya los nombres divertidos
los nicks,
volviendo
la
por
es que
aquí.
Es una de las cosas que más nos gusta y más admiramos. Bueno, pues queremos nuevos nicks de respuestas acertadas a la pregunta planteada por Omar, cuáles fueron los tracks de la Rooted del año pasado 2024, qué lejos quedan aquellas Rooted de mascarilla y de pospandemia, cómo pasa el tiempo. Bueno, Omar solo ha retrocedido un año para daros esa pista y lo ha puesto sobre la mesa. Son ahora mismo los temas de referencia. Nosotros tratamos de aproximarnos cada lunes a ellos pues con un breve análisis, pero allí vais a tener 3 días de conocimiento intenso que los profesionales a los que ya de sobra conocen se ponen a vuestra disposición. Omar, muchas gracias. Que te vengas otro día con más tiempo, que ya nos ha pillado el final del programa, pero bueno, por lo menos que te hayamos podido escuchar.
Será un placer. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Omar, y un fuerte abrazo a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Nos vamos.
Adiós.
Hasta pronto.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio.